Son las 12, las 11 en Canarias.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Y 4 minutos, continuamos en directo con más protagonistas desde 14 Canarias 2024. Me he dado un paseito, aprovechado el boletín informativo. Muchos estudiantes veo, mucha gente con ganas de aprender. Y sobre todo, como hablábamos antes con Juan Antonio Alonso de gestión de medio rural, pues mucho movimiento los stand de empresas, de firma, de acuerdos, etcétera. Que es a lo que al final, Isabel, se viene una cita como esta, evidentemente, ¿no?
Pues sí, Guillermo, al final, como decíamos, no es la cantidad de gente que venga a la feria, ¿no? Sino qué, claro, personas vienen a la feria.
Profesionales,
muy importante,
etcétera.
Que vengan, como tú bien dices, los estudiantes. Hay mucho concurso, hay mucho que aprender, hay mucho show cooking. Hay, la verdad, que exhibiciones hasta de maquinarias, por ejemplo, que si te das una vuelta por ahí tenemos las últimas tendencias. O fíjate tú, hasta desde uniformidad, lo que sea. Y también mucho profesional, se hace negocio. Y después marcas de mucha confianza, marcas, la verdad, con un legado detrás, ¿no? Que es como una de las marcas de las que vamos a hablar ahora, que tenemos a su propietario, a Manuel Maldonado, que es un enamorado de la feria, me estaba comentando antes. Dice, siempre cuesta como empezar la feria, pero después cuesta que se termine. Maldonado, Embutidos Maldonado, que es una casa que trabaja Egatesa. Ayer mismo hacían una presentación fantástica con nuestro amigo Alberto González Margallo, sí, con unos despieces. Margallo lo llamé y en unos minutitos a lo mejor se pasa por aquí, que también nos lo cuenta. Manuel Maldonado, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, encantado de estar aquí.
Bueno, cuéntanos, ¿qué tal ves la feria este año?
Bueno, la veo súper animada, ¿no? Ya sabéis que yo tengo una relación especial con Canarias y concretamente con Tenerife, y yo siempre lo veré bien, ¿no? Pero efectivamente, aparte de mis ojos, la realidad es que está fantástica, fantástica.
Cuéntanos a todos nuestros oyentes, ¿no?, que nos estén escuchando, que algunos conocen los productos de Maldonado, otros no, otros habrán oído. Vamos a explicarles un poquito, a contarles la historia.
Bueno, a ver, nosotros estamos en Alburquerque. Bueno, yo soy oriundo de allí. Alburquerque es una población que está casi entre Cáceres y Badajoz y muy cerca de Portugal, ¿no? Cerca de la frontera o del límite con Portugal. Podríamos decir que esa zona es el epicentro de producción de ibérico, porque estamos un poco centrados en todo lo que sería la zona de la dehesa de la península ibérica, ¿no? Y digo de la península porque no solo, y ahí a mí me gusta ser justo, y nosotros tenemos como 3 millones de hectáreas, pero en Portugal también hay 1 millón algo de hectáreas que son igualmente aprovechables por el cerdo ibérico, ¿no? Y allí, nací allí, esto ya viene de familia, y entonces hemos ido desarrollando un poco todo. En este momento somos kilómetro cero, es decir, contamos con genética propia, la alimentación, el manejo, todo lo desarrollamos nosotros y lo controlamos nosotros. Nos dedicamos exclusivamente a ibéricos de raza pura, de líneas ancestrales y de bellota.
Eso quería preguntar yo, pero Isabel, Manuel, buenos días. ¿Qué tiene esa parte buenos de Extremadura días. Para que haya tan buen cerdo ibérico?
Bueno, verás, lo primero que necesitamos para que haya un buen cerdo es una buena dehesa.
Sí.
Y un clima adecuado, porque, es decir, la dehesa está compuesta por quercus, que son las variedades de árboles que dan bellotas, por así decirlo. Fundamentalmente la encina y el alcornoque. Pero no basta con esto, porque encinas y alcornoques hay en otras partes, incluso más al norte, sí, más al sur, en fin. Pero sí que es cierto, incluso en el norte de África. Pero no solo necesitamos ese espacio con esas encinas, lo que podríamos llamar dehesa, sino que necesitamos un clima correcto. Necesitamos temperaturas determinadas, porque es un animal que se adapta a cierto límite de temperaturas, con lo cual ese espacio tiene que tener, por supuesto, encinas y alcornoques, que es fundamental, que es que lo que nos producen las bellotas, pero al mismo tiempo tiene que tener un ecosistema con unas características determinadas. Pensemos que ese animal forma parte de ese propio ecosistema, que ha ido evolucionándose,
sí.
Ha ido evolucionando con miles de años, podríamos decir, y está adaptado a ese ecosistema. Esto es básico.
La señora Isabel aquí una foto
con Carlos Herrera, compañero, ¿no? Carlos, sí. Herrera y...
Sí, sí, sí. Esto fue en un programa que hizo en el Teatro Romano de Mérida, sí.
Sí.
Además tiene un jamón, un arcano nuestro, un malvado arcano.
Estaba con su nombre y todo ahí, Carlos
dedicado,
Herrera.
Dedicado, sí.
¿Qué particularidad?
Puedes dedicar uno cuando quieras, ¿eh?
¿Qué particularidades tiene ese jamón que ustedes hacen? Cuéntame.
¿Perdón?
¿Qué particularidades un poco presenta ese jamón que ustedes presentan?
Es un animal que tiene... Ha desarrollado una capacidad que es la siguiente, verás. Resulta muy interesante, ¿no? Porque en este ecosistema nuestro de Extremadura, de la dehesa concretamente, pensemos que hay momentos de mucha abundancia de, sí, alimento y momentos de mucha escasez. Es decir, cuando llega la montanera, el periodo de montanera, que es cuando llega el otoño, que llueve, sale la hierba, madura la bellota y la bellota cae, hay muchísima comida para que los cerdos lo consuman. Pero a partir de la primavera, antes de primavera, ya no hay bellota, solo hay hierba y finalmente solo hay pastos. Entonces, esto es un monogástrico, un animal que no se puede alimentar de pastos. Entonces, la adaptación al medio de esa evolución que ha tenido, larguísima, que estamos hablando de miles de años, pues el cerdo consigue hacer algo milagroso, ¿no? Es, come mucho en una determinada en momento del año, acumula gran cantidad de grasa, y esa grasa es un poco los depósitos que le van a ayudar a subsistir. O sea, durante el verano, la época de escasez, digamos, él ha desarrollado la capacidad de vivir de lo que ha acumulado anteriormente, ¿no? Por eso se trata de una raza única en el mundo que tiene esa capacidad. Y por eso el hecho de ser capaz de realizar esa conversión de alimento en grasas, lo que le confiere la calidad que tiene.
¿Qué productos podemos encontrar aquí en Canarias, Manuel?
Bueno, pues toda la gama nuestra. Nosotros hacemos todo tipo de embutidos, por supuesto jamones y paletas, lomos, una variedad bastante extensa de embutidos, desde una chistorra a una sobrasada. La verdad es que es una gama muy interesante y muy extensa, todo derivado siempre de nuestros animales ibéricos puros y de bellota.
Que eso hay que remarcarlo, porque hoy en día, ¿no?, muchas veces se da gato por liebre. Hay que fijarse bien en las etiquetas, en lo que se pone. La gente se cree que está comprando un ibérico 100% o un bellota, y por eso es bueno fijarse qué marca está comprando uno, porque es una garantía de calidad.
Evidentemente, saber, no, a veces no resulta fácil, pero al final las marcas están detrás de todo, ¿no? Y independientemente de que hay una norma de calidad que también lo regula, pero yo entiendo que la firma siempre será importante. Pasa en cualquier producto, ¿no?, en cualquier sector, en los vinos, en cualquier cosa. La garantía que nos da una casa que ha tardado, nosotros ya, esto es un proyecto ya de 30 años.
Esto lo comenzaste con tu padre, ¿no?
Sí. Y claro, uno no está dispuesto a jugársela, ¿no?, por engañando y vendiendo gato por liebre, ¿no? Pero tenemos que pensar que no es fácil producir un animal de estas características. Es un cerdo, nuestros cerdos viven en total libertad durante 2 años, hay que alimentarles cada día. En el último momento tenemos lo que llamamos la montanera, ¿no?, que es la fase de engorde en total libertad, pero pensemos también que un cerdo necesita un mínimo de 3 hectáreas, entre 3 y 6 hectáreas de dehesa para engordar. Entonces, 2 años de vida, esa cantidad de terreno que necesita y de bienes, ¿no? Y luego 4 años para curar un jamón, pues evidentemente, si el jamón tiene un precio bajo, algo pasa porque...
No cuadra la cosa.
La cosa no cuadra. Es imposible cambiar 5 euros por 2, ¿no?
Efectivamente. Bueno, hemos aprendido un poco también de lo que es el cerdo ibérico y le agradecemos muchísimo también a Manuel Maldonado, de Embutidos Maldonado, que nos haya visitado en este stand hoy aquí de la cadena Cope. Manuel, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros y un placer, como siempre.
Un placer enorme. 11 y 14 minutos, a vuelta de unos mensajes, estoy con Maricruz Domínguez y con nuestra sección de Palabras Canarias. Venga.
Este 23 de mayo, Herrera en Tenerife, desde el stand de Gatesa en el Salón Gastronómico de Canarias. A partir de las 10, Guillermo García y todo su equipo te contarán todo lo que ha preparado esta gran empresa canaria para la cita gastronómica más importante. Jueves 23 de mayo, vive la radio en directo en COPE más Tenerife, desde el stand de Gatesa en Gastro Canarias. Promocionando lo nuestro en COPE más Tenerife.
En Atlántico Autocentros First Stop queremos celebrar contigo lo afortunados que somos. Te ofrecemos los mejores precios en neumáticos y mecánica rápida para turismos, furgonetas y 4x4. Ven a Atlántico Autocentros First Stop y conduce seguro. Más información en atlanticoautocentros.com o redes sociales.
Vive el mes de mayo en Los Hilos. Sábado 25 de mayo, gran baile de magos amenizado por las orquestas Guaracha y Sabrosa. Jueves 30 de mayo, Feria de Artesanía. Gran baile de magos y Feria de Artesanía en Los Hilos. Disfruta de las costumbres y la cultura de Canarias en Los Hilos este mes de mayo. Los Hilos, Villa de la Luz.
Mercado de Nuestra Señora de África recomienda. Celebra la noche de Canarias en La Recova. El miércoles 29 de mayo, a partir de las 7 de la tarde, gastronomía, música y diversión para todas las edades. Disfruta con nosotros del mejor ambiente. Organiza Cooperativa del Mercado Nuestra Señora de África. Colaboran Mau 5 Estrellas, Caja 7 y No Te Copies.
El baloncesto se vive en Tiempo de Juego. Este jueves, desde las 7 de la tarde, ganar o despedirse para los aurinegros. En directo, desde el pabellón insular Santiago Martín, Lenovo Tenerife, Fútbol Club Barcelona. En las voces de Juanjo Ramos, Pablo Albelo, Cristian García y Carlos Hernández. Todo con el patrocinio de...
Caja 7, Deportpress, Hidráulica, Juno, Mármoles Gestoso, Namijo Aluminios, Montesano, Mutua Tinerfeña y Luz Hogar Tenerife.
Tiempo de Juego, el mejor deporte con el mejor equipo. En COPE.
Disfruta de un entorno único en Alcalá. Tranquilidad, buena cocina y vistas. Restaurante Muelle Viejo ofrece la mejor cocina del mar, con unas vistas espectaculares a la bahía, donde el producto fresco y la cocina local toman especial protagonismo. Haz tu reserva online, sin horarios y sin prisas. Restaurante Muelle Viejo, en Alcalá. Cocina del Atlántico.
Pintes lo que pintes, la mejor pintura la fabrica Juno. Juno ofrece soluciones para todo tipo de obras de cualquier tamaño. Fachadas y exteriores, paredes y techos en interiores, suelos, instalaciones deportivas. Todo para el particular y el profesional, con calidad a precios de fábrica. Aprovecha los descuentos especiales en cualquiera de nuestras 21 tiendas. Seguro que tienes una cerca de ti. ¡Te esperamos!
El Fidio, un espectáculo de los sabandeños, rinde homenaje a la vida del fundador de la histórica agrupación. 25 y 26 de mayo. Entradas a 15 euros. 5 euros para menores de 30 años. Auditorio de Tenerife.
Bueno, vamos con nuestra sección de Palabras Canarias, Maricruz. A ver, cuéntame qué palabras canarias me traes hoy, a ver.
Pues mira, tengo una bebida de fortaleza.
Bueno, por supuesto que no lo he dicho, 6, 10, 10, 80, 11, siempre lo repito, pero bueno, ustedes ya saben que colaboran con nosotros con las palabras canarias que siempre han escuchado en casa y que queremos escucharlas. Así que venga, adelante, Maricruz.
Venga, bebida de fortaleza. El diccionario ponía cualquier aguardiente.
Repite la palabra otra vez.
Bebida de fortaleza, que te da fortaleza.
Ah, bebida de fortaleza.
De fortaleza. Cualquier aguardiente. Y pone entre paréntesis, mejor caliente. Un aguardiente caliente debe ser un cañonazo, pero bueno. Debe fortaleza, ser. pero fortaleza. Tengo también otra. Mira, becho con B. Becho. Beso, coloquial y familiar.
Bien. Ah, un becho, un beso.
Dame un beso. Sí.
Dame un bellito.
Dame un bellito. Sí. Coloquial y familiar.
Sí, no, muy coloquial y familiar, desde luego.
Desquesado.
No cabe duda.
Desquesado, alocado, con poco tino. Tipo desquesado.
Vale, sí.
Destiladera, bien. Piedra de filtro dentro del vernegal.
Sí.
Encochinarse, coger un berrinche.
Encochinarse, coger un berrinche. Efectivamente.
Este es gracioso. Entre puertas.
Entre puertas.
Dícese del caradura. O sea, un tipo caradura. Esto es un entrepuerta.
Pues no lo había escuchado.
Yo tampoco, no debe ser antigua. Pero esto es un entrepuerta. Sí,
un entrepuerta.
Un entrepuerta.
Un entrepuerta.
Falderío.
Falderío.
Mujerío. Conjunto de faldas.
Ah, sí, claro.
Este, fíjate, taifa. Yo no sabía que taifa es una cachemba. No, lo he descubierto. Taifa. Sí. Herbania, en la latinidad, en los libros antiguos, se llamaba así a Fuerteventura. Era Herbania. Era Herbania. Y luego tengo aquí una un poco chocante. Embro, amante. Sobre todo en literatura.
¿Embro, un amante?
Sí, un embro es un amante.
Es un amante.
Y más nada.
Muy bien. Bueno, pues vamos con las palabras de los oyentes que nos han enviado al 610-1080-11. Nos dice un oyente por aquí, buenos días Guillermo Maricruz, siempre me ha gustado la palabra botado.
Es botado, sí.
Es algo fácil, cuando sí. Algo está botado es que algo es fácil sí. De hacer, dice sí. Por aquí este oyente.
Sí, y de quitártelo de encima.
O de quitártelo de encima, efectivamente. Otro oyente nos dice, buenos días moquete, golpe que le daría a más de un político, dice por aquí. Hombre, no se va a quedar nadie, amigo, pero bueno. Moquete, no había escuchado yo esta palabra.
Esa palabra moquete, no.
Dar un moquete, es dar un golpe. Ah, pues mira, pues nos lo apuntamos por aquí. Otro oyente que dice, buenos días, Guillermo Maricruz, a mí me gusta la palabra fotingo.
Ay, el fotingo, sí.
Ya lo hemos
explicado.
Fotingo, veces, sí. Fotingo. Fotingo es ese coche, bueno, pequeñito, ¿no?
Sí, pequeñito.
Un fotinguito, un fotinguito.
Un fotingo.
Efectivamente. Muy bien, pues gracias como siempre por colaborar con nosotros, Maricruz. En un ratito voy contigo al Canaima, no te vayas muy lejos, ¿vale?
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Seguimos en directo, 11 y 21 minutos. Habitualmente yo me veo las caras con Blanca Muñoz, que ya saben que es abogada de Delgado Yumar Asesores, pero hoy estoy aquí y ella está en los estudios. Blanca, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo. Muy bien. Echándote de menos por aquí.
Pues sí, en este espacio en el que intentamos acercar, bueno, pues la realidad jurídica que puede afectar en el día a día a muchos de nuestros oyentes. Y mira, hoy vamos a hablar de un tema que lamentablemente, Blanca, está muy en boga y sobre el cual no está de más que tengamos algunos conocimientos, por lo menos, que es el tema de los desahucios, ¿verdad?
Sí, efectivamente, Guillermo. Mira, hoy vamos a centrarnos en los desahucios. Vamos primero a hablar de lo que son los desahucios de los arrendatarios, de los inquilinos, ¿vale? Es decir, cómo podemos hacer para echar a un inquilino con el que habíamos firmado un contrato de arrendamiento, ¿no?, de alquiler. Y, por otro lado, y siempre que haya un motivo para ello, evidentemente, sí, ¿no? Y luego, por otro lado, el desahucio de ocupas. Que ¿esto qué quiere decir? Pues que son personas que se instalan en una vivienda y no tienen autorización del propietario de ese inmueble, ¿vale?, para ocupar esa vivienda, y mucho menos tienen un título, como podría ser, pues ese contrato de arrendamiento, para estar allí. Entonces, esas son en los dos tipos de desahucios que nos vamos a centrar hoy.
Bueno, pues atención, propietarios que tengan algún problema a este respecto, a este nivel. La pregunta sería, ¿cuándo podemos iniciar un juicio de desahucio contra un inquilino?
Pues mira, principalmente, Guillermo, hay dos motivos que facultan al arrendador, es decir, al propietario, para interponer una demanda de desahucio frente a un inquilino. Sí. La primera, pues el impago de renta, es decir, que el arrendatario no cumpla con su obligación de pagar la renta que han fijado en el contrato. Y la segunda, por expiración del plazo contractual. ¿Esto qué significa? Que el plazo que se había pactado en el contrato ya ha finalizado y aún así este inquilino no ha abandonado la vivienda a pesar de que tenía que abandonarla. En todo caso, Guillermo, también es verdad que cualquier incumplimiento que no sea ninguno de estos dos y que tenga cierta importancia, que sea esencial para el contrato, permitiría a la otra parte la resolución. Y cualquier resolución contractual de un contrato de arrendamiento pues llevaría al desalojo, ¿vale? Pero eso sería ya también por otras cuestiones.
Sí, los dos casos la verdad que están, repito, tristemente de actualidad, tanto el primero que apuntaba, es decir, el no cumplir el arrendatario con la obligación de pago, como el otro de finalización de contrato y que el inquilino siga. Entonces, cuando un arrendador se encuentra en esta situación, el arrendador, ¿qué es lo primero que debe hacer, Blanca?
Pues mira, cuando un propietario se encuentra en esta situación, que su inquilino deja de pagar o que no se va, lo más importante es que en primer lugar contacte con un abogado para que este abogado envíe un burofax, es decir, una comunicación formal y fehaciente, al inquilino en la que exponga la situación y le reclame que tiene que cumplir con su obligación, pues bien sea la obligación de pago o bien la de desalojo de la vivienda. Además, sí, es importante que en esta comunicación se le advierta que si no cumple con lo que se le está requiriendo en el plazo que se le otorgue en este burofax, se interpondrán frente a él pues las acciones judiciales correspondientes. Es decir, se le indica que si no lo hace voluntariamente, al final se irá a juicio para conseguir lo que no se ha conseguido por una vía amistosa.
Bien. Y, por tanto, ¿qué conseguimos con el envío de esta comunicación?
Pues mira, conseguimos dos cosas, Guillermo. La primera, que lamentablemente no es muy frecuente, pero se puede dar y vale la pena intentarlo, es que el arrendatario, una vez haya recibido la comunicación, cumpla con lo que se le ha requerido y no sea necesario interponer un juicio de desahucio y simplemente se quede ahí. La segunda, y es en relación precisamente con un posterior procedimiento judicial, es bastante útil porque en los procedimientos de desahucio por falta de pago de las rentas, es decir, cuando no nos pagan. ¿Por qué? Porque si se envía esta comunicación, el arrendatario tiene un plazo de 30 días, aunque se ponga menos, me refiero, tiene un plazo de 30 días sí o sí para pagar. Si no lo hace y tú interpones la demanda después de esos 30 días, este inquilino no tendrá la facultad de enervar el desahucio. ¿Y qué significa que no podrá enervar el desahucio? Que por mucho que le pague todo cuando le llegue la demanda, ¿vale?, no va a poder quedarse en el inmueble, sino que se va a tener que ir. Por lo tanto, si tú como arrendador no quieres que este arrendatario se quede en tu inmueble a pesar de que se ponga al día, y esto por cualquier razón, se ponga al día en el pago, evidentemente, pues entonces es esencial que evitemos que pueda enervar el desahucio, y esto se hace precisamente pues enviando esta comunicación y esperando 30 días antes de interponer la demanda de desahucio.
Por tanto, está claro que es una cuestión básica, obviamente, todo el procedimiento. Oye, ¿qué se necesita para interponer esta demanda de desahucio y cuánto dura aproximadamente el procedimiento?
Pues mira, para interponerla, evidentemente, es esencial que haya un abogado y también un procurador. El abogado, que esto pasa en todos los procedimientos, pero así damos unas nociones básicas, será la persona encargada de elaborar la demanda, por supuesto, y de llevar la defensa letrada durante todo el procedimiento. ¿Esto qué significa? Pues de ir haciendo todo lo que sea necesario y, por supuesto, asistir al juicio y pasar el juicio. El procurador, por otra parte, es el representante del cliente de cara al juzgado. Entonces, todas las notificaciones que se le harían al cliente se las hacen al procurador. Y este es el que se encarga de relacionar con el juzgado y para que así el cliente no tenga que acudir. Respecto a la duración, lamentablemente es bastante, tarda más de lo que debería. Es verdad que varía muchísimo, sí, efectivamente. Varía mucho de un juzgado a otro porque depende de su carga de trabajo. Pero sinceramente, Guillermo, hoy en día es difícil que se consiga el desahucio de un inquilino antes de 9 meses, 1 año. Y esto, sinceramente, siendo optimista. Entonces, sí, además, así, pinceladas básicas. ¿En qué consiste este procedimiento? Pues mira, se presenta la demanda, se le notifica al arrendatario, este tendría un plazo de 10 días para bien contestar, es decir, para oponerse, ¿no?, para decir que no está de acuerdo, o bien para cumplir, para pagar para desalojar el inmueble. Si se opone, pues mira, ahí entonces ya hay que celebrar juicio y tiene que venir luego el dictado de la sentencia. Entonces, por eso esto sería más o menos lo que llevaría, ¿no?, lo que te estamos hablando de 9 meses, 1 año, y con cautela, que puede ser más. Si no se opone, esta sería lo mejor, pero que no ocurre casi nunca, y es que ya directamente pues se fija la fecha de lanzamiento, ¿no?, de desalojo.
Bien. Oye, nos pregunta la gente por aquí, ya saben que la central de WhatsApp, por supuesto que está abierta durante todo el programa, como siempre, en el 610-1011. Nos pregunta la gente, mira, es una pregunta interesante, Blanca, si es motivo de desahucio que un inquilino haga reformas sin aviso al dueño.
Pues mira, esto depende de lo que tengan pactado en el contrato. Es decir, al final, si en el contrato se ha pactado que el inquilino puede hacer obras sin consultar al propietario, pues el propietario en ningún caso podrá, vamos, en ningún caso se entenderá que es un incumplimiento y no podrá presentar una demanda, ¿no?, por incumplimiento contractual. Si, en cambio, en el contrato ponía expresamente que el inquilino no podía hacer obras sin autorización del arrendatario y las hace, pues será un incumplimiento contractual y se podrá pedir la resolución del contrato por este motivo.
Vale, bueno, esperamos haber aclarado la duda de este oyente. Bueno, y dime una cosa, ¿hay más circunstancias que puedan alargar más el procedimiento de desahucio?
Pues sí, lamentablemente los tiempos que te dije antes son los mínimos que se despachan y todavía se puede alargar más. ¿Por qué? El primero, pues mira, en un desahucio de vivienda, ¿vale?, puede pasar que se entienda que los inquilinos son personas vulnerables sin alternativa habitacional. Entonces, ¿qué pasa en ese caso? Pues que el procedimiento, si se acredita esta situación de vulnerabilidad, se podrá suspender varios meses por este motivo, hasta que los servicios sociales puedan encontrar una alternativa habitacional. Si el arrendador es persona física, se puede suspender por un máximo de 2 meses, y si es persona jurídica, por un máximo de 4 meses. ¿Qué pasa? Que si encima el arrendador, el propietario, es propietario de más de 10 inmuebles destinados a vivienda, se considerará que es un gran tenedor. Que esto es un nuevo término, Guillermo, que ha aparecido con la nueva entrada en vigor de la ley de vivienda, ¿vale?, que fue en mayo de 2023. Y en ese caso, pues es todavía peor, porque antes de poder presentar la demanda, estos propietarios tienen que hacer bastantes gestiones en los ayuntamientos, y esto también lleva pues que se alargue más tiempo. Y el otro motivo por el que se puede alargar es porque el inquilino, una vez que le llegue la sentencia de primera instancia, ¿no?, que haya declarado resuelto el contrato y haya fijado una fecha de lanzamiento, interponga un recurso de apelación. ¿Esto qué significa? Que solicita que su procedimiento sea revisado por un órgano superior jerárquico. Entonces, en este caso, se para el lanzamiento, se suspende hasta que haya una nueva sentencia, que en este caso sería dictada por la Audiencia Provincial, sobre este mismo procedimiento. Pero sí es verdad que esto no lo puede hacer cualquier inquilino, porque es esencial para que te admitan el recurso de apelación que tú te hayas puesto al día con todo lo que debías. Es decir, si tú te habían interpuesto una demanda de desahucio porque debías 5.000 euros, te condenan y te van a desalojar, a lanzar, como decimos jurídicamente, y tú interpones un procedimiento, un recurso de apelación, este solo se admitirá a trámite y solo va a poder tener efecto si tú ya te has puesto al día y has pagado esos 5.000 euros. Si no, directamente se inadmitirá tu recurso y se mantendrá la fecha de lanzamiento que se había fijado anteriormente.
Bien. Blanca, una última cuestión, no menos importante, evidentemente. Es decir, ¿el procedimiento para poder echarnos ocupas de una casa es el mismo que el que hemos relatado, el del desahucio de los arrendatarios?
Pues hasta el año 2018 sí que lo era, pero hoy en día ya no. Porque en dicho año se entró en vigor una nueva ley, y es la ley que regula pues lo que se llama el desahucio exprés contra ocupas, que es un procedimiento un poquito más rápido que el que hemos explicado para el desahucio de los arrendatarios, pero que únicamente se puede interponer por propietarios personas físicas, entidades sin ánimo de lucro y entidades públicas. ¿Qué significa esto? Que las sociedades, si son propietarios y son arrendadores, no pueden optar por esta vía y tendrían que ir a la de desahucio aunque se tratara de ocupas. Y además solo aplica a viviendas. Por lo tanto, tampoco si un ocupa se mete en un local, tampoco vas a poder usar el desahucio exprés contra ocupas, sino que tendrías que ir por el desahucio normal. Bien. En estos casos, ¿por qué es más rápido, Guillermo? Pues mira, porque tú presentas la demanda y se le notifica al ocupa. Y igual que antes ellos tenían 10 días para contestar, en este procedimiento solo tienen 5. Y además, solo pueden oponerse a esta demanda que tú interpones por 2 cuestiones. Una, porque dicen que tienen un título, es decir, que están allí porque tienen, a lo mejor, imagínate, un contrato. Sí. O porque dicen que el que les está interponiendo la demanda no es propietario o no tiene un título sobre ese inmueble. Entonces esas serían las dos únicas maneras para oponerse. ¿Qué pasa? Que si se oponen, pues nos vamos otra vez al juicio y otra vez el dictado de la sentencia. Por lo tanto, ya se alarga. Si no se aporta título, que sería lo ideal para cualquier propietario que tenga ocupas, es cuando pues se fijaría directamente la fecha de lanzamiento. Y además, esta resolución, que es importante, no podría ser recurrida por los ocupas. Es decir, no se podría revertir la situación, sino que directamente, pues ya en la fecha de desalojo, si no se han ido, pues iría la policía y los echaría sin que puedan hacer nada más. Pero a ver, ¿cuál es el problema, Guillermo? Que echa la ley, echa la trampa. Y muchas veces los ocupas, ¿qué hacen? Pues presentan títulos que con apariencia de validez, pero que realmente no lo son, pues con la única finalidad de alargar el procedimiento, y de esta forma además lo consiguen, porque ya en ese caso, pues desde que presentan un título, pues ya se habrá que fijar una fecha para el juicio, tendrá que celebrarse el juicio y luego tendrá que haber el dictado de la sentencia. Y, por último, que no menos importante, también es esencial que sepan los propietarios que si tienen ocupas y estos son vulnerables y pueden acreditar esta situación de vulnerabilidad, que además normalmente los ocupas suelen ser, efectivamente, pues vuelve a pasar lo mismo que en los procedimientos de desahucio. Es decir, que van a poder suspender el procedimiento por 2 meses o 4 meses como máximo, hasta que los servicios sociales hayan pues solucionado su situación en ese plazo. Es verdad que lo que te dice la ley es que si los servicios sociales lo solucionan antes, empieza otra vez a correr el plazo antes, pero la realidad es que es raro y normalmente pues se suspende o por esos 2 meses si el propietario
Para dejar esto claro, si hay una declaración de vulnerabilidad, ¿cuánto tiempo puede ocupar el inmueble, el piso?
Pues mira, no es que pueda ocupar, es que, o sea, que cuánto más pueda ocupar, sino que el procedimiento se va a poder suspender, que es como un poco diferente, ¿no? ¿Eso qué significa? Que si él declara que es vulnerable y lo acredita, su arrendador, porque no hay contrato, pues el propietario es persona física, se le va a suspender por un máximo de 2 meses, y si es persona jurídica, es decir, es una sociedad, el propietario, por un máximo de 4 meses. Y es lo que decía, que estos tiempos se podrían acortar si los servicios sociales encuentran una alternativa habitacional antes de esos plazos. Pero, sinceramente, Guillermo, rara vez pasa eso y normalmente pues se cumplen esos 2 o 4 meses y luego se continúa con el procedimiento.
Efectivamente. Muy bien, bueno, creo que es un tema muy de actualidad, este de los desahucios, evidentemente. Muchos días hablamos de los problemas de vivienda y la verdad que le agradecemos muchísimo a Blanca Muello, ya lo saben, de Delgado Yumar Asesores. Pónganse en buenas manos jurídicas en este caso, si tienen algún problema a este nivel. En Delgado Yumar Asesores tienen un teléfono que es el 922-531-743, 922-531-743, y por supuesto Blanca Muño y el equipo de Delgado y Omar Asesores les va a atender perfectamente. Blanca, hasta una próxima ocasión, muchísimas gracias.
Bueno, Guillermo, hasta la próxima.
Un saludo, hasta luego. Son las 11:36, le ruego a nuestros compañeros que nos bajen la música. Vamos a hacer un pequeño cambio porque tengo aquí a un buen amigo de esta casa que no quiero hacerle esperar más, que es Alberto González Margallo. Alberto, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo estás?
Pues bien, encantado de estar aquí con vosotros. Además, viéndonos la cara, que normalmente lo hacemos vía telefónica y hoy nos ponemos cara aparte de vos.
Efectivamente. Bueno, ya lo hemos puesto cara en tu restaurante muchas veces, pero
eso
bueno.
Sí, pero durante el programa.
Radiofónicamente hablando,
pues son pocas las veces además que coincidimos los tres, sentados delante de un micrófono, y siempre se agradece. Estábamos hablando antes con Manuel Maldonado, ¿no? Y hablando de Embutidos Maldonado, y ayer hacían pues esa presentación, esa exhibición, ese show de la mano de nuestro amigo Alberto. ¿Qué tal? Cuéntanos un poco cómo fue el día de ayer con Maldonado.
Pues la verdad que muy especial, ¿no? Yo creo que para mí y para todos los que pudieron degustar ese cochino ibérico, esas partes normalmente del cochino ibérico que se destinan a embutido, la paletilla, el jamón, la parte del lomo, y que nunca, yo nunca lo he probado hecho a la parrilla, en fresco, no tenemos la oportunidad de llegar, y que nos lo haga, pues bueno, fue un carnicero, ¿no? Al final un ganadero, un amante del cerdo ibérico, nos lo haga ahí en directo, nos enseñe, aprendamos, degustemos y disfrutemos. Él decía que y bien dicho está, que era una ocasión muy especial porque él nunca hace eso.
Bueno, y se nota tú como cocinero el producto, la diferencia, ¿no?
Yo uno de los comentarios que hice y que le hice a él cuando ya acabó de, bueno, de dar su ponencia, de explicar a todo el mundo, que fue muy interesante, le dije que había que sentir la carne literalmente con el tacto, con los dedos. Y dice, mira, es que estoy partiendo la parte de la paletilla que le hicimos filetes, la estaba marcando y laminando y tenía un tacto sedoso, la parte interior de la carne, ya además estaba temperadita, solamente marcada, y tocarla, y dice, yo es que, dice, si es que tiene razón, digo, yo lo que recomiendo, empezar a disfrutar este corte así como está, con los dedos de la mano.
Y más allá del tacto, visualmente, ¿cómo comprobó que es un producto de primera calidad?
Visualmente, lo primero que te va a entrar visualmente, puedes no darte cuenta,
sí,
pero en cuanto lo das calor y esa grasa funde, esos,
y has, llegan esos olores.
Te has trasladado la dehesa. O sea, asco. No sé si Winter tiene destino directo hasta Extremadura, hasta aquellos. Hasta
bueno,
aquellas
dehesas.
Pero te transforma, te transporta. Te transportas tú físicamente y te ves en medio del campo y vas viendo caer las bellotitas y el cerdo comer. Con esa grasa nada más. Ese olor que da. Y luego el sabor. Pues dices tú, a mí es que la grasa no ve. Esa grasa sí. Esa grasa se nota. Se nota que está bien alimentado, se nota que son.
Esa grasa no engorda ni crea colesterol ni nada, porque esa es grasa buena.
Es más, yo me llevé parte del sebo que tenía de la grasa. Yo, mi abuela hacía manteca de cerdo, la hacía ella,
sí,
y lo usaba para conservar, la usaba para repostería, la usaba para cocinar, y la tenía ahí en un botito. Yo tengo ese recuerdo del bote hermético con el plástico ese que tenía el sí, clic. Vale, pues yo me llevé, le pedí permiso y me la llevé aquí al restaurante San Sebastián 57, pues para darle una cucharadita a algunos guisos que le da un sabor, a un fondito, siempre le echarle una cucharadita. Al final, los franceses lo han hecho siempre, el confit de pato es el pato cocinado en la grasa del propio pato. Esto era un lujazo poder haber encontrado esa grasa y de la mano de quien vino.
¿Qué programa tienes para hoy aquí en el?
Pues ahora estaremos coordinando las charlas y dando un poquito de comer en el aula, en la zona de Volcanic. Y ahora tengo a las 12, si alguno está por aquí, quiere verme, quiere escucharme y quiere degustarme, a mí no, a mis platos, estaré en el aula de macro. A las 12 arrancamos y vamos a hacer, vamos a comernos la reserva de la biosfera, vamos a comernos anaga bocado a bocado. Vamos a hacer un pequeño guiño, nos salimos de hasta la zona de la Graciosa, que es la isla invitada,
sí,
y vamos a llevar una merlucita, la última que tenemos de esta campaña, porque ya hace calor y las merlucitas se esconden, ya no quieren saber nada de nosotros, y hemos guardado la última para esta exposición en el aula de macro a las 12.
Pues qué bien, Alberto, siempre es un placer, y hoy además estar aquí sentados y compartiendo. Ya te vas a tener que tomar, aunque sea unas horitas de descanso después de este Gastro Canarias, porque cada vez que yo pasaba por algún stand me veía Alberto.
Está Alberto
haciendo algo. Sí, 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 yo creo que tiene un par de clones. Algo está haciendo.
Ojalá.
Hay mucha gente que quiere aprender ahí de la maestría, sí, de Alberto, me parece.
Bueno, en general hay mucho interés. He visto este Gastro Canarias, mucho interés por aprender, por formación,
sí,
y por suerte cada vez más están, y más estamentos públicos están apostando, ya no solo porque degusten, que también está bien, sino porque formen, ¿no? Que alimenten el intelecto, el alma y también la tripita.
Claro. Pues eso está bien. Alberto, que vaya todo muy bien, amigo.
Gracias, Alberto.
Muchísimas gracias.
San Sebastián 57.
Un abrazo.
Un besito.
11:41. Vamos a hacer una cosa, compañeros. Escuchamos unos mensajes publicitarios y nos vamos al canal de Maco Maricruz. Venga.
Este 23 de mayo, Herrera en Tenerife, desde el stand de Gatesa en el Salón Gastronómico de Canarias. A partir de las 10, Guillermo García y todo su equipo te contarán todo lo que ha preparado esta gran empresa canaria para la cita gastronómica más importante. Jueves 23 de mayo, vive la radio en directo en COPE más Tenerife, desde el stand de Gatesa en Gastro Canarias. Promocionando lo nuestro en COPE más Tenerife.
¿Estás preparado para combatir el verano? No permitas que el calor te agobie en tu propio hogar. Ven a Hidráulica Tinerfeña y descubre nuestra amplia gama de aires acondicionados diseñados para mantener tu casa fresca y cómoda en los días más calurosos. Visítanos en el Polígono del Mayorazgo San Miguel, ADG, o entra en hidráulica.com.
Llegan los Arona Days Motor 7 Islas. Últimas 15 unidades. Del 11 al 27 de mayo, prepárate para vivir la experiencia única de los Arona Days. Por tan solo 2.500 euros de entrada y 48 cuotas de 194,35 euros al mes. Y luego decides si lo devuelves o te lo quedas. Además, disfruta de 5 años de garantía y 4 años de mantenimiento oficial gratis. Consulta nuestra web motor7islas.com.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero, contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
El baloncesto se vive en tiempo de juego. Este jueves, desde las 7 de la tarde, ganar o despedirse para los aurinegros. En directo, desde el pabellón insular Santiago Martín, Lenovo Tenerife, Fútbol Club Barcelona. En las voces de Juanjo Ramos, Pablo Albelo, Cristian García y Carlos Hernández. Todo con el patrocinio de...
Caja 7, Deportpress, Hidráulica, Juno, Mármoles Gestoso, Namijo Aluminios, Montesano, Mutua Tinerfeña y Luz Hogar Tenerife.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo, en COPE.
Pertenecer a una organización formada únicamente por agricultores de las islas garantiza la defensa de sus intereses y necesidades. Los socios de Europlátano cuentan con el respaldo de una estructura financiera sólida que les ofrece el mejor precio por su fruta, son dueños de sus propias plantas en península y controlan su producto sin intermediarios hasta el cliente final. Si tú también quieres formar parte, infórmate en europlátano.es. Cultivemos juntos el futuro del plátano.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
Si tienes una empresa en La Orotava, anímate y participa en el concurso de escaparates y fachadas con motivo de las fiestas patronales en honor al Corpus Christi, San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza. Decora tu comercio con motivo alegórico a las fiestas. Inscríbete hasta el 31 de mayo en el correo electrónico comercio@villadelaorotava.org. Infórmate de las bases en la web laorotava.es. ¡Vive las fiestas de La Orotava!
Las cosas del día a día no te dejan tiempo para nada.
¿Y encima ahora tienes que buscar ofertas para las ruedas de tu coche? No pierdas tiempo y entra en nuestra web atlanticoautocentros.com y tendrás tu presupuesto al instante, sin esperas, porque sabemos que tu tiempo es muy valioso. Ya sabes, en atlanticoautocentros.com tu presupuesto al instante. ¡Visítanos!
Bueno, pues vámonos al Canaima. Mari, creo que menú tienen estos buenos
amigos hoy. Pues mira, hoy tenemos potaje de verduras y ensalada de pasta. Y de segundo, churros de pescado, que los que les quedan riquísimos, y fabada. Y de postre, arroz con leche con coco, que es conocidísimo el arroz con coco. Y luego tenemos la sugerencia, ensaladilla de papas, ensaladilla de pata asada, que es buenísima, un bacalao increíble, la carne de cabra, que tiene una fórmula secretísima porque vienen de países extranjeros a probarlo. Y tallarines con pollo y curry y solomillo de res. Todo tarta buenísimo. De queso y chocos, todo esto cualquier hora que usted quiera.
Claro que sí, el restaurante Canaima, que ya sabe usted que está en el polígono Costa Sur, no se olvide. Bueno, verdaderamente llegamos todo el programa hablando de gastronomía, pero vamos a recordar que los jueves, aquí habitualmente en este espacio, lo hacemos siempre de la mano de Supermercados Dialprix.
Toda la gastronomía con Dialprix, tu súper de la frescura.
Lo hacemos hoy desde Gastos Canarias 2024 y lo hacemos, Isabel, con más protagonistas, ¿verdad?
Pues sí, fíjate tú que estamos en el stand de Gatesa y estamos hablando de carnes, pero vamos a hablar de las carnes del mar, porque muy cerquita también está aquí el stand de Tenerife, del Cabildo de Tenerife. Tienen un montón de charlas a lo largo de estos tres días y hoy se viene un amigo, Jesús Marrero, del restaurante El Ancla en el Médano, ese restaurante maravilloso enfrente del mar en la playa de La Jaquita, y va a hacer unas degustaciones a partir de las 2:45. Siempre es un gusto, ¿verdad? Sí. Que siempre no nos vemos, pues hoy nos ponemos todos caras. Jesús, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Isabel. Muy bien, la verdad.
Con ganas ya de empezar a cocinar, que es lo tuyo, ¿no?
Sí, la verdad que lo más que se me da es eso, hablar menos.
Hablar no te gusta tanto, ¿qué vas a cocinar hoy?
Pues hoy hemos traído dos platitos que hacemos en El Ancla, que uno es una crema de aguacate con un medregal que ahumamos y una cebolla encurtida, y el siguiente es un guiso marinero con atún rojo.
Qué rico, es que hoy vamos a hablar en el...
Suena muy bien lo del guiso marinero con atún rojo, suena
sí,
muy bien,
Sí, de los túnidos, entonces a partir de las de las 2 menos cuarto y que venías cargadito con un montón de cajas, todo.
Sí, cargados, porque al final son materiales que traemos desde abajo y todo, y con ganas e ilusión para representar al municipio de Granadilla, que son los que nos han invitado, así que agradecidos a ellos, y que esperemos que a la gente les guste, que al final son, si les gustan, que vengan a probarlos al restaurante.
¿Cuántas raciones se traen?
Son 30 de cada.
30 de cada, o sea que la gente que nos esté escuchando todavía está a tiempo, a las 2 menos cuarto, esa degustación representando a Granadilla, que es donde se encuentra el restaurante Ancla Médano, en la playa de la Jaquita, que es una maravilla de restaurante, y podemos disfrutar de todos esos arroces y de todos esos platos que nos está contando Jesús. Jesús, yo sé que tú no eres mucho de hablar, pero invitar a la gente que vaya al restaurante y que lo conozca, ¿no?
Sí, quedan todos invitados. Al final se está acabando la campaña del atún rojo, así que queda poquito. Invitarles a que vengan y que nos conozcan, que tenemos una terraza, una brasa, hacemos, como tú bien dices, arroces a la brasa, y que nos prueben simplemente, a ver qué opinan.
Pues yo estoy convencida.
Opiniones son muy favorables.
Sí, si lo prueban, después ya lo van a tener en su lista de restaurantes preferidos. Jesús, gracias por pasarte estos minutitos por aquí, que sé que ahora tienes todo el jaleo, estás ahí con todo el equipo en la trasera de ese stand de Tenerife, y a las 2 menos cuarto vamos a verte.
Muchas gracias, Isabel, gracias a ustedes.
Y
gracias,
nos vemos en el Ancla también. Un claro besito.
Claro que sí. Bueno, vamos a finalizar con nuestros anfitriones. Antes vamos a hacer una pausita publicitaria y terminamos con nuestros anfitriones, con los amigos de Gatesa. Venga.
Toda la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
Este 23 de mayo, Herrera en Tenerife, desde el stand de Gatesa en el Salón Gastronómico de Canarias. A partir de las 10, Guillermo García y todo su equipo te contarán todo lo que ha preparado esta gran empresa canaria para la cita gastronómica más importante. Jueves 23 de mayo, vive la radio en directo en COPE más Tenerife, desde el stand de Gatesa en Gastro Canarias. Promocionando lo nuestro en COPE más Tenerife.
Pásate por nuestros supermercados Dial Prix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 9 al 22 de mayo de 2024. Como, por ejemplo, el aceite girasol Masiasol, 1 litro, por 1,35 € la unidad. Dial Prix, muy cerca de casa y al mejor precio.
En Herrera, en COPE más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Deportpress.com es tu diario deportivo digital. Entra ahora en Deportpress.com e infórmate de la última hora del deporte. Además, contamos con un equipo de profesionales que te ayudarán en la gestión de la comunicación de tu empresa, club o federación deportiva. Síguenos en redes sociales. Deportpress.com, tu diario deportivo digital.
El baloncesto se vive en tiempo de juego. Este jueves, desde las 7 de la tarde, ganar o despedirse para los aurinegros. En directo, desde el pabellón insular Santiago Martín, Lenovo Tenerife, Fútbol Club Barcelona. En las voces de Juanjo Ramos, Pablo Albelo, Cristian García y Carlos Hernández. Todo con el patrocinio de
Caja 7, Deportpress, Hidráulica, Juno, Mármoles Gestoso, Namijo Aluminios, Montesano, Mutua Tinerfeña y Luz Hogar Tenerife.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo, en COPE.
¿Estás preparado para combatir el verano? No permitas que el calor te agobie en tu propio hogar. Ven a Hidráulica Tinerfeña y descubre nuestra amplia gama de aires acondicionados diseñados para mantener tu casa fresca y cómoda en los días más calurosos. Visítanos en el Polígono del Mayorazgo San Miguel, Adeje, o entra en hidráulica.com.
Buscar trabajo es una movida. Actualizar el currículum, meterte en portales de empleo.
En Proyecto Ponos te ayudamos con formación y orientación laboral gratuita. También puedes acceder a una beca para trabajar en aquella empresa con la que siempre soñaste.
Si tienes entre 16 y 35 años, eres de Tenerife y quieres saber más, visítanos en el Centro Cultural de los Cristianos. También estamos en Guía de Isora y Candelaria.
Ven y ponte las pilas.
Es una iniciativa del Cabildo de Tenerife y la Universidad de La Laguna. Inscríbete en www.consiguecurroconponos.com.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
COPE Tenerife.
11:53, nos quedan 7 minutos para llegar a las 12 del mediodía. Estaba leyendo por aquí una noticia que nos mandan los compañeros. La fiscal de menores de Santa Cruz de Tenerife, Marta Ávila, ha alertado este jueves de que se han registrado agresiones, ojo a esto, agresiones sexuales entre alumnos de infantil y primaria, y que ya hay niños de 8 años que consumen pornografía. Tremendo, tremenda la noticia, que les ampliaremos después en los servicios informativos. Digo que vamos a ir poniendo el punto final, pero hay que recordar, Isabel, que hemos estado todo este programa hoy en este fantástico stand de Gatesa, que es una empresa, bueno, que pasa por ser la referencia en importación de carnes en Canarias, ¿verdad?
Pues sí, es una empresa canaria, una empresa familiar también, llevan más de 35 años en esta distribución de carnes y embutidos derivados en todas las Islas Canarias, y siempre en el Salón Gastronómico de Canarias, Guillermo, es como el punto de reunión. Por aquí pasan, obviamente, pues muchos hosteleros, muchos dueños de restaurantes, de hoteles, proveedores, absolutamente todo el mundo, pero no solo del mundo de la hostelería. Tú sabes que también Gatesa pues se define por ser una empresa que apoya mucho al deporte, por ejemplo. Tenemos ¿no? La DG Gatesa, sí. También, bueno, por aquí siempre pasan
al equipo femenino de la máxima categoría de primera división, al Costa de DG Gatesa Tenerife, por ejemplo, ¿no? Que ya lleva una labor ahí muy importante, y no solo al Costa de DG, sino también al Tenerife de fútbol, al baloncesto también lo apoya, hace una labor de mecenazgo muy importante en tema deportivo.
Pues sí, eso es importante para las empresas, y el día de hoy me estaban contando, bueno, luego a las 2:30 pues vienen el equipo de fútbol.
Sí, el Tenerife B, que ha ascendido este año de categoría, efectivamente.
Sí, ayer estuvo gente del equipo principal, también estuvieron las chicas.
El Lenovo Tenerife también, sí, estuvo por aquí.
Te digo que pasa muchísima gente vinculada, no solo al mundo de la gastronomía, al mundo del deporte, al mundo social. Me acaban de dar datos. A ver si aciertas. ¿Cuántos kilos de carne se consumen en estos 3 días en el stand de Gatesa?
¿Kilos de carne?
Sí. A ver.
Te doy una cifra por darte, pero vamos. 300.
Más. 400.
400, mira, me quedé
400,
cerca.
400 en estos 3 días. Me estaban hablando también de 30 cajas de vino tinto, 30 cajas de otro vino tinto, 30 cajas de... Bueno, absolutamente todo. Y esta tarde, el fin de fiesta, todo el mundo siempre se pelea por estar en este stand de Gatesa, Guillermo. Y como ves, que también tienen estos expositores, que no solo estamos hablando de carnes maduradas, o a lo mejor... aquí tienen un pollo que yo no sabía que lo distribuían ellos, que es un pollo ecológico que yo consumo, que a mí me gusta pues mucho consumir producto ecológico, ya lo sabes, y lo tienen aquí también. Ahora no vemos mucha gente.
Sí, pero esto después a la hora de comer estará de bote en bote.
Esto después a la hora de comer no cabe nadie. Además, yo creo que por la tarde se traen a los joroperos,
sí.
Siempre traen música, se forma aquí. Se forma una buena. Y después pasan también, pues fíjate tú, muchos políticos. Porque es que he sabido que aquí se hacen muchas reuniones, encuentras a gente de partidos políticos, y hoy que comienza además la campaña para las elecciones
esta noche
europeas, pues son muchos los políticos que a lo largo de estos días pues han pasado por aquí, y este ha sido también un punto de encuentro. ¿Te cuento un cotilleo?
A ver, cuéntame.
Ayer, por ejemplo, estaba aquí de incógnito Casimiro Curbelo.
Ah, mira, ¿de incógnito?
Sí, bueno, incógnito, claro, que no era una visita, como digamos, oficial.
No era oficial, vamos.
Sí, pero sí que estaba por aquí, estuvo en el punto de GMR también, estuvo mirando productos de La Gomera, Y te digo, pues siempre es un buen punto de encuentro estar aquí en el stand de Gatesa. Y después son muchos los cocineros, como nos ha contado, por ejemplo, Margallo, los que participan en acciones que realiza la casa pues a lo largo de estos tres días, ¿no? Yo creo que si alguien no se ha pasado, porque la entrada tampoco es cara, o sea que no hace falta ser profesional para venir a disfrutar del salón gastronómico. Hoy estamos ahora mismo desarrollando el campeonato de bocadillos, que se sabrá pues a lo largo de la mañana quién es el ganador del concurso de bocadillos. Y lo bueno es que es un salón gastronómico que va creciendo, que va evolucionando.
Eso es evidente, que ha ido creciendo paso a paso desde el primer año que se hizo abajo en la nave más pequeña. Ahora esta gran nave hemos visto la evolución año a año, indudablemente, de lo que ha sido el crecimiento de este salón gastronómico de Canarias. Oye, que llegamos a las 12, Isabel.
Vamos a ir a dar una vueltita ahora.
Ahora nos damos una vueltita.
Tomamos un trocito de carne de gatesa primero.
Tengo que probar el ladrón de verano antes de irme también, así que...
Te están llegando ya los olores de la parrilla aquí.
Ya están llegando los olores. Bueno, pues llegamos a las 12 en punto del mediodía. Hacemos un puente seguido ahora. Se van a quedar con Pilar García Muñiz, como siempre, pero bueno, no está de más recordar que ha estado... Por supuesto, Jorge Medina aquí, nuestro técnico, pilotando nuestro sonido COPE. Agradecer el trabajo de Isabel, por supuesto, en toda la producción de este programa que le hemos llevado a cabo hoy desde el stand de Gatesa, aquí en este salón gastronómico. Y bueno, con la alegría, vamos a decirlo así, de que se convierte, desde luego, en una referencia no solo en Canarias, ni mucho menos a nivel nacional, este salón gastronómico de Canarias, que este año ha cumplido su novena edición y que nos pone en el punto de mira también a nivel gastronómico, evidentemente, a nivel nacional, dentro de la labor que vienen haciendo muchas instituciones para que eso también así sea. Lo dicho, llegamos a las 12 en punto del mediodía. Ahora, recuerda, sigues informado con todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.